Hola, bienvenidos a Radio Sefarad y a las noticias. Las comenta Jorge Quehay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. El terrorista que atropelló en Barcelona recibió una llamada de los Mossos unas horas antes. El fiscal general de Israel afirma que la confiscación de tierra palestina es legal en determinadas circunstancias. La propaganda de Daesh ya no busca importar yihadistas extranjeros, sino exportar sus métodos terroristas. Egipto pospone la reapertura permanente acordada del cruce fronterizo con Gaza. Estos son los titulares de hoy, después volveremos con la agenda. Según publica un periódico español, el terrorista que atropelló y asesinó a 14 personas en las Ramblas de Barcelona el 17 de agosto de este mismo año, recibió dos horas antes de cometer el atentado una llamada a su móvil desde los cuarteles de la Policía Autonómica Catalana que duró 4 minutos, sin que se sepa con quién habló. Según los cálculos de los investigadores, en el momento de la llamada, el joven marroquí de 22 años, que murió abatido a tiros por los Mossos 2 días después de la matanza, se encontraba conduciendo la furgoneta con la que cometería el atropello mortal tras cambiar de vehículo por sufrir una avería en otra de las furgonetas alquiladas. Una de las explicaciones más factibles para esta extraña llamada es que el número del terrorista figurara entre los papeles encontrados en el chalet de Alcanar, en Tarragona, tras la explosión del 16 de agosto, donde fallecieron 4 yihadistas, entre ellos el imán de Ripoll, debido a un accidente mientras fabricaban las bombas. Un mando de la policía autonómica pudo ordenar a uno de sus subordinados que realizara una llamada de chequeo y verificación del número telefónico con tan mala suerte de que fuera respondido por el terrorista que preparaba el atentado. De ahí que fuentes policiales no descartan que Abu Yaqub, viéndose descubierto por la chapuza policial, se apresurara a cometer el atentado.
Sí, la verdad es que lo que desvela este dato es muy preocupante porque, bueno, teníamos la imagen o que los Mossos habían actuado con bastante profesionalidad en combatir el atentado de Barcelona en agosto, pero resulta que si esto se confirma, o sea, este dato es real. Lo que no se sabe es quién fue el que hizo la llamada, porque los datos no reflejan desde qué terminal, sino desde qué número de teléfono, con lo cual se sabe que fue el cuartel de los Mossos, pero no en qué extensión de teléfono. Ahora que se conoce este dato, pues nadie ha dicho, sí, esto ha sido, o yo he dado la orden, o este ha sido el que ha llamado. Es como que se trata de echar niebla sobre este asunto, porque pone muy en entredicho el desempeño de los Mossos de Escuadra durante este atentado, porque de alguna manera fueron ellos los que pusieron en alerta al propio terrorista sobre lo que estaba pasando y los que de alguna manera pudieron haber desencadenado el que se tomara la decisión de atentar de esta manera, porque la llamada no fueron 10 segundos y que cortaron, sino que fueron 4 minutos. 4 minutos que llama un teléfono de los Mossos a alguien diciéndole, mire, su número de teléfono aparecía en los papeles de una casa que acaba de explotar. Usted conocía a esta gente y tal. Pues esto lo que hace es que el terrorista, primero, diga, nos han descubierto, pero segundo, no tienen ni puñetera idea porque me está llamando a mí para contármelo. Con lo cual, no es mala suerte, como dice la noticia, sino que es muy mala profesionalidad, porque, entre otras cosas, pues ya se había especulado con que la jueza que fue a levantar el atestado dijo que había que hacer investigaciones porque eso apuntaba a un acto terrorista, pero los Mossos no trataron la explosión de la casa de Alcanar como algo vinculado al terrorismo, y por eso todo lo que se desencadenó después fue un despropósito. Pues ahora empiezan a salir también otras informaciones. Parece que el imán de Ripoll este, que al final no era el cerebro de la banda, pero sí el instigador espiritual, parece que en algún momento de su vida también colaboró con los servicios secretos españoles como confidente. Pero bueno, eso que él en algún momento lo haya hecho no quiere decir de que estuviera en la mira de los servicios secretos para saber exactamente qué es lo que iba a hacer o no iba a hacer. Pero el caso de Abu Yaqub sí que es muy llamativo y lo que nos hace replantear es la política que se sigue con respecto al terrorismo, porque si bien los Mossos no tenían permiso para actuar en situaciones de terrorismo, lo que no ha quedado demasiado bien parado o demostrado es cómo hacen estas policías para determinar si eso es un acto de terrorismo y, por tanto, pasar la pelota a la Policía Federal o a la Guardia Civil. Quizás por todos los datos que están llegando y por el comportamiento que tuvo los Mossos de Escuadra en los dos meses siguientes, quizás haya habido también ahí algún factor político de no cooperación con las fuerzas del Estado. Pues todo esto habrá que ir investigando y cada vez saldrán más datos que nos acercarán un poco más a una imagen más verídica.
El fiscal general de Israel, Avihai Mandelblit, ha afirmado que la confiscación de tierra de propiedad privada palestina es legal en determinadas circunstancias, menos de un año después de asegurar que no defendería el proyecto de ley para legalizar asentamientos en Cisjordania. Mandelblit ha emitido su opinión revisada a petición de la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, en torno al caso del asentamiento de Harsha, ni siquiera reconocido como legal por el gobierno israelí, cuya principal carretera está siendo asfaltada en territorio de propiedad privada palestina. El fiscal general ha fundamentado su decisión en un fallo del juez árabe israelí, Shalim Jubran, miembro del Tribunal Supremo de Israel, quien afirmó que estas confiscaciones podrían ser autorizadas en ocasiones, argumentando que los israelíes también son parte de la población local. En situaciones anteriores, Mandelblit había reclamado que las disputas se trataran caso por caso, rechazando siempre la posibilidad de confiscar propiedades privadas en manos de palestinos.
Sí, estamos hablando de los asentamientos en los territorios en disputa. Ya saben que para muchas, llamémoslo comunidad internacional, muchos organizaciones, instituciones internacionales, estos asentamientos son ilegales, no lo son para el Estado de Israel, excepto aquellos que se levantan sin el permiso del gobierno, sin permiso del Estado. Entonces, lo que había hace un año era un proyecto de ley para legalizar a posteriori algunos asentamientos que en su momento no recibieron el permiso, que están en situación ilegal, y legalizarlos. Pues para ello el fiscal general había emitido un fallo hace un año diciendo que no se podían confiscar lo que eran propiedades privadas palestinas. Pero justamente ahora, después de un requerimiento de la ministra, pues ha revisado ese fallo y ha dicho que en casos excepcionales sí se puede hacer. Y justamente apoyándose en la jurisprudencia que ha sentado un juez árabe. Porque en Israel, en el Tribunal Supremo, que es como aquí la Corte Superior de Justicia, pues hay un juez árabe, israelí, que ha determinado, seguramente en otro caso, que los israelíes también son parte de la población local y, por lo tanto, tienen derechos similares o iguales a los de los palestinos que viven en la zona. Por lo tanto, esto es una situación un poco paradójica y que puede convertirse más adelante en un punto a favor de las acciones del gobierno de Netanyahu y especialmente de las reclamaciones de los colonos de los asentamientos que buscan de alguna manera, ahora tendrán que justificar que en su caso particular sí que se podrían hacer confiscaciones de propiedades privadas, como por ejemplo en el caso de este asentamiento ilegal para el cual se está asfaltando un camino que pasa por una propiedad privada.
La propaganda de Daesh ha mutado profundamente en el último año, como consecuencia de la pérdida de casi todo el territorio que llegó a controlar en Irak y Siria, y sus mensajes ya no buscan importar yihadistas extranjeros, sino exportar sus métodos terroristas a escala planetaria. En su apogeo, los vídeos de Daesh apenas hacían referencia a la religión o a la cultura musulmana y solo mostraban un 15% de contenido violento, de modo que la gran mayoría de su comunicación se basaba en imágenes positivas de su empresa yihadista, retratada como un paraíso de fraternidad que sedujo a unos 35.000 extranjeros. Ejemplo del cambio es el nuevo eslogan que Daesh utiliza en sus últimos vídeos: cuando se cierran las puertas de la peregrinación, se abren las puertas de la yihad.
Sí, aquí lo hemos comentado ya en muchas ocasiones ante el repliegue territorial de lo que fue este breve califato islámico. Siempre dijimos que el problema de Daesh no iba a ser la reconquista territorial de su territorio, que es más, no iba a ser muy complicada porque las fuerzas de combate pues estaban totalmente a favor de cualquier coalición o alianza de ejércitos que pudieran involucrarse en el ataque, aparte que las armas con que contaban los propios terroristas eran las que habían ellos mismos confiscado o robado al ejército iraquí, que salió en desbandada ante su avance. Y nada más, no tenían un suministro constante de armas, ni tenían apoyo aéreo, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto estaba claro, pero también dijimos que iba a haber una contrapartida, que iba a ser la parte más difícil, que es cuando Daesh pase a la clandestinidad, ya deje de ser un Estado, entre muchísimas comillas, pero cuando deje de ser eso, el principal bastión de Daesh va a ser la penetración de gente afín a ellos en los países occidentales, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahora una serie de expertos están analizando el cambio que se ha producido en la propaganda que están usando. O sea, antes ellos hacían unos vídeos, aparte de los que hemos visto con horror en Occidente, con más detalle, que son las decapitaciones, etcétera, y las voladuras. Los vídeos que más éxito tenían en las redes sociales son los que glorificaban la vida del yihadista, que lo mostraban como gente que vivía en una fraternidad, que se apoyaban mutuamente, que constituían familias felices, etcétera, etcétera. Ahora ya eso no tiene ningún sentido, a pesar de que en su momento pues esa propaganda llegó a traer 35.000 extranjeros, que se dice pronto, ¿eh? Es una cantidad enorme. Y ahora que están en desbandada, pues lo que están tratando de decirles es que olvídense de venir a combatir aquí, quédense en sus países y atenten, hagan atentados en sus propios países, en los países donde están viviendo. Es lo que ellos ahora disfrazan bajo el lema: cuando se cierran las puertas de la peregrinación, es decir, de venir al combatir en territorio del califato, pues se abren las puertas de la yihad en tu propia casa.
Egipto ha pospuesto la reapertura permanente del cruce fronterizo con la Franja de Gaza, que contempla la aplicación del acuerdo de reconciliación entre facciones palestinas firmado el pasado 12 de octubre en El Cairo, según el cual el control del paso de Rafah debería comenzar a operar con normalidad desde este 15 de noviembre, tras transferir el control del mismo, así como de Eretz con Israel, a la Autoridad Nacional Palestina del presidente Mahmoud Abbas. Alrededor de 90 agentes de policía llegaron el martes a esta área de delimitación con Egipto para ultimar los preparativos de la reactivación del paso, que ha estado parcialmente abierto por cuestiones humanitarias para salir de la franja.
Sí, pues ya tenés los primeros problemas en la aplicación de este acuerdo, de esta reconciliación palestina. Uno de los principales puntos de esta reconciliación es que jamás cedía el control de los pasos de fronterizos, digamos, a la Autoridad Nacional Palestina, a la Policía Palestina, que entraron, ellos dejaron de hacerse cargo, los de Hamas, el día 1 de noviembre, llegaron la gente de Cisjordania, tomaron posesión, digamos, de estos lugares, los acondicionaron para abrirlos al público, día 15 de noviembre llegó el paso con Israel, el paso de Erez desde el lado de la Franja de Gaza, ya está abierto, ya está operativo, está funcionando, no hay ningún problema. Y eso que Israel no era parte del acuerdo, ¿eh? Y el paso con el país árabe, que ha solucionado sus problemas, que ha impulsado el acuerdo y que es la única salida al mundo árabe que tienen, pues sigue cerrado. Sigue cerrado porque los egipcios dicen que tienen problemas de seguridad en el Sinaí. ¿Qué es lo que temen los egipcios? Seguramente también esto les sirve para presionar un poquito más a Hamas por alguna cuestión, alguna cuenta propia que tengan con ellos. Pero básicamente el problema que tiene Egipto es que más que los que salgan de Gaza para venir a Egipto, el problema que tiene es con los que se vayan del Sinaí egipcio y se metan en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque ahí esta zona es una zona de mucha actividad terrorista del llamado Daesh del Sinaí. Y Daesh del Sinaí mata a policías y a un montón de representantes, digamos, de las instituciones egipcias. Y luego se esconde dentro de la Franja de Gaza. Ese es el problema que tiene. Entonces, lo que no están tan seguros es que del lado palestino, del lado interno de la Franja de Gaza, haya un control de seguridad como el que ellos quisieran ver. Así que me imagino que ahora se pondrán a hablar muy en serio con los policías palestinos de Cisjordania que han sido destinados a este paso de Rafah para ponerle las condiciones, aparte de la gente que salga, la gente que entre.
Con esta nos despedimos de las noticias. Hasta las próximas del lunes, Jorge.
Bueno, hasta entonces, Shabbat Shalom.
Volvemos ahora con la agenda cultural tras la breve pausa. Pues ya estamos aquí en esta segunda parte de las noticias con la agenda cultural y con Raquel, por supuesto.
Hola, Alex. Hola a todos.
Hola, bienvenida. Y bueno, vamos a contar a todos nuestros oyentes, les vas a contar tú.
¿Entre los dos?
Entre los dos, con lo que empezamos, que fíjate que se me ha olvidado.
Castrillo,
Mota de Judíos.
Mota, ¿no?, de Judíos.
Nos trasladamos de nuevo a esta localidad.
Sí, porque se han iniciado ya las obras para inaugurar el Centro de la Cultura Sefardí en 2019. Se aleja un poquito de esa inauguración prevista para 2018, pero bueno, ya se sabe.
Ya
que las obras.
Ya hay fecha concreta, ¿no?
Sí, y que las obras siempre van despacio. Bueno, pues como les decimos, ha comenzado ya, se ha dado el pistoletazo de salida, como diría el clásico, a la creación de este Centro de Recuperación de la Memoria y la Cultura Sefardí en el Camino de Santiago. Un proyecto cultural que pretende revalorizar el pasado judío de este municipio burgalés. La primera fase de las obras para la recuperación y el acondicionamiento del edificio ya han comenzado con un presupuesto de 52.000 euros.
Bueno, pues ya estamos en el camino, ya han empezado esas obras.
¿Quieres saber cómo han empezado y cómo
van?
Claro,
cuéntanos.
Pues mira, la intervención incluye el derribo de aquellos elementos del inmueble ubicado en la Plaza Antonio de Cabezón, que han sido desechados. Se rehabilitará la cubierta, se procederá a restaurar la fachada de cierto valor patrimonial y a adecuar la planta baja. El centro, les recordamos, constará de dos plantas con un diseño interior inspirado en la estructura urbanística de las juderías y albergará una sala de exposiciones, espacios culturales, salas de conferencias, un salón de música que además tendrá el uso de biblioteca, o sea, será ambivalente. El alcalde Lorenzo Rodríguez ha recordado que el objetivo es poder inaugurar este nuevo centro de recuperación de la cultura sefardí en 2019. Pero eso sí, en marzo de 2018 está prevista la colocación de la primera piedra simbólica. Castrillo Mota de Judíos está así totalmente volcado en la recuperación de su pasado judío desde que en 2015 cambió de nombre, dejando a un lado el calificativo
de Mata Judíos
que acompañaba a su nombre. Junto con el centro cuentan con un importante proyecto de excavaciones del asentamiento de La Mota, que es donde se instalaron los judíos expulsados del cercano pueblo de Castrojeriz y que estuvo ocupado durante los siglos, desde los siglos XI al XIV.
Pues esperaremos a la primavera para ver y escuchar cómo se coloca esa primera piedra para ir levantando este centro.
Seguro que van personalidades de tanto del Centro Sefarad Israel, que está muy implicado en esta recuperación del pasado judío de Castrillo, como de la Embajada de Israel en España, y a lo mejor algún enviado especial de Radio Sefarad. Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Mientras tanto, nos vamos a trasladar a Rambam.
Hablamos de Rambam. Le dedican dos interesantes actividades en Centro Sefarad Israel bajo el título Aproximación a Maimónides, parte 1. En estos momentos se está llevando a cabo la conferencia a cargo de Susana Goodman bajo el título Maimónides presente en la obra de un artista actual. Se refiere a Abel Raskin, ya hablamos con él cuando nos presentó esta exposición dedicada al gran Maimónides. Y en su conferencia, Goodman, desde una perspectiva histórica, hace un recorrido acerca de la rica y paradigmática figura de Rambam que entrelaza coincidencias vitales con la obra del artista Abel Raskin. Esto es hoy, 16 de noviembre, empezó la conferencia a las 7 de la tarde. Alguno de nuestros oyentes seguro que estará allí. Y el día 23 se ofrecerá la segunda parte de esta aproximación a Maimónides. Será gracias a la conferencia Maimónides, Arte y Pensamiento Contemporáneo a cargo de Fernando Carbonell, profesor y escritor de filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, no hemos dicho que Susana Goodman es licenciada en Historia y además profesora de Historia del Pueblo Judío. Volvemos a Carbonell. Él, en su conferencia, despliega la figura de Maimónides desde la rica variedad de sus componentes, el judaísmo, el pensamiento griego, el persa, el islámico, y sus culturas populares, la mística y la canción. Será el 23 de noviembre a las 7 de la tarde.
Pues ya saben, anótenselo en la agenda, sí, por si pudieron acudir.
Sí, además les ponemos el enlace en la entrevista que hicimos a Abel Raskin para que, bueno, para que nos cuente, para que recuperen nuestros oyentes lo que nos contaba sobre esta exposición en la que lleva implicado tantísimo tiempo.
Muy bien. Pues antes de despedirnos vamos a darles una recomendación, en este caso no literaria, vamos a hablar de danza.
Sí, esta vez no les traemos un libro porque la actualidad se impone y es una noticia que nos hace mucha ilusión porque llega al Festival de Otoño a Primavera de Madrid, a los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. Llegan, como les decimos, en tres únicas funciones, los días 16, 17 y 18 de noviembre, la Compañía Británica de Teatro Físico Gecko, que estrena Missing precisamente en los teatros del Canal. ¿Por qué les hablamos de esta compañía? Pues porque su director es el israelí afincado en Londres, Amit Lahav. La obra es una de las grandes triunfadoras del Festival Fringe de Edimburgo. Se estrenó allí en 2013 y lo que tienen que tener en cuenta es que serán solo tres únicas funciones en la Sala Roja de los Teatros del Canal a las 20:30 de la noche. Con más de 15 años de trayectoria, Gecko y Missing, que desde su estreno en 2012 se ha podido ver en Rusia, Georgia, Malta, Colombia, México y en diferentes ciudades del Reino Unido. ¿De qué nos habla esta obra, esta propuesta? Pues en Missing nos cuenta Nos habla sobre cómo nuestro pasado moldea el tipo de personas que somos. El montaje es un viaje a la mente de Lily, una mujer normal que recuerda el día de su boda, sus lecciones de flamenco, sus fiestas, las raíces de sus padres, hechos inconexos a los que el espectador dotará de significado dependiendo de sus propias vivencias. Una propuesta muy interesante. Uh-huh. ¿Qué ha dicho Amit Lahav, famoso por sus exuberantes y poéticas puestas en escena? Pues la verdad, dice, es que no me importa lo que opine el público. Mi esperanza es que se produzca una profunda conexión emocional y que cambie de alguna forma la perspectiva de su mundo.
Pues una buena forma de presentar la obra, uh-huh, desde luego.
Bueno, contarles algo más sobre Lahav. Nació en Israel, como les decíamos, se crió en Londres y se formó junto a iconos como Lynn Seidkamp y David Glass. Y bueno, ha desarrollado proyectos escénicos con niños de la calle en el sudeste asiático antes de formar esta compañía, Gecko. Y dice, para mí el teatro requiere tiempo y paciencia. A menudo las primeras representaciones de nuestras obras, la gente describe el trabajo de Gecko como espectacular o técnicamente deslumbrante, pero no estoy interesado en lo espectacular. Dice, sé cómo crear cosas apabullantes, pero lo difícil es crear algo que esté lleno de significado y que contenga varias lecturas.
Pues desde luego la puesta en escena no sé cómo será, pero es por lo que tú cuentas, uh-huh, y eso es, como Raquel dice, tiene pinta de serlo.
Sí.
Así que recomendada, uh-huh, esta danza en los teatros Missing del canal. Ya saben, tienen tres pases.
16, 17 y 18 de noviembre a las 8:30 de la tarde noche.
Eso es, en Madrid, Sefarad. Así que si pueden y les apetece, ya saben, tienen cita allí. Nosotros volveremos ya el lunes con noticias diferentes.
Exacto, que tengan un buen fin de semana. Gracias por escuchar Radio Sefarad y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.